desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 3, aunque en el versículo 4 lo vamos a leer todos. Yo voy a la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 3, y en el versículo 4 lo vamos a hacer todos. Quiero explicarle, mientras acá en la iglesia nosotros abrimos nuestra Biblia y de pie, por respeto a la Escritura, lo hacemos. Quiero pedirle, pero encarecidamente, amigos que nos escuchan y nos siguen por Facebook, a cientos de hermanos y de pastores que nos siguen a través de la página, les pido como un SOS, les pido una ayuda, les pido, pero con mucha urgencia, que oren por nuestra iglesia. Algunos de ustedes nos escriben y felicitan a nuestra iglesia por el ministerio que tenemos. Algunos de ustedes escriben y felicitan a nuestra iglesia por lo que aquí hacemos. Pero no saben lo que sufrimos. No saben que tenemos el corazón que está herido. Estamos sangrando. Tenemos muchas situaciones en nuestra iglesia que están pasando que no son nada agradables. Tenemos mucho desempleo. Tenemos situaciones familiares nada agradables. Tenemos una muerte de un jovencito en nuestra iglesia que recién lo encontraron muerto hace unos días. Y en la iglesia hay luto. Estamos con mucha pena, hay mucho dolor. Estamos tristes. Precisamente por esto yo en estos días decidí cambiar el sermón. No era el sermón que yo iba a predicar para este domingo. Y desde lunes y martes empecé a elaborar y decir, ¿qué le puedo decir a la iglesia? ¿Qué puedo hablarle a mi congregación, a los hermanos que oran por mí, a los hermanos que me bendicen, a los hermanos que pagan mi salario, a los hermanos que sustentan mi vida? ¿Qué puedo decirle yo a ellos? Y no encontré otra cosa más que palabras dentro de la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1 al 3 lo voy a leer yo. Y en el versículo 4 lo hago yo, lo hacemos todos. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos en el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, sabes que como padre, como pastor, como amigo, como hermano, como creyente, tengo tristeza en mi corazón por todo lo que pasa, por todo lo que escucho, por todo lo que sucede en la iglesia. Aunque a nivel eclesiástico nos vaya tan bien, aunque seamos tan bendecidos, Señor, en otras áreas de la vida, sufrimos, Señor, en las partes familiares, en la parte personal. Hoy yo quiero rogarte que sea tu palabra la que ministre, la que consuele, la que conforte a esos corazones que están heridos. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, encontró una multitud de personas a las cuales nadie les había visto como Él las vio. Tenemos que irnos nosotros en el contexto de la historia. Siempre habían habido enfermos, siempre había habido leprosos, siempre habían habido paralíticos y ciegos y sordos, pero nadie se había detenido a verlos, nadie se había detenido a hablarles como Jesús les habló. Pero cuando Jesús los encuentra y los ve en la situación que ellos estaban, les habló al corazón y les dijo, yo quiero a ustedes felicitarlos, porque el tiempo en que su llanto se termine se acerca. Para eso he venido yo. Por eso comienzo predicando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero decirle a ustedes, dice Jesús, a esas multitudes en el monte de las Beatitudes, allá en el monte de las Bienaventuradas. Quiero decirle yo a ustedes que todo esto que les ha causado a ustedes tormento, todo esto se acaba, todo esto se termina. Y en el mensaje de esta mañana, yo quiero hablarle al que me quiere escuchar. Yo quiero hablarle al que me deje hablarle. Y quiero hablarle al corazón, al que me permita verdaderamente decirle una cosa. Que en este mundo no hay nadie que pueda consolarle más que Jesús. No existe. No pierda el tiempo. No trate la manera de buscar otra alternativa. Él va a ser una pérdida total de su tiempo pensando que alguien en este mundo, además de Jesucristo, pueda darle a usted la consolación, el consuelo, el apapacho que su corazón necesita. En nuestra iglesia habemos personas que lloramos por diferentes razones. No tengo trabajo. Sigue todavía, es impresionante, el día viernes seguimos y volvemos otra vez a leer y a leer y a leer cantidad de peticiones de hermanos, de hermanas, de esposas que piden porque su esposo encuentre trabajo. Esposos que piden para que su esposa encuentre un trabajo. Padres que piden para que sus hijos encuentren un trabajo. La situación está difícil. Y hay hermanos que lloran porque los hijos piden sin saber cuánto cuestan las cosas. A veces los hijos piensan que uno no quiere dárselas, pero no tenemos, mijo. Este ya es mi segundo, este ya es mi tercer mes donde no tengo trabajo. Los gastos siguen siendo los mismos. Tengo compromiso de la casa, tengo compromiso del carro, tengo compromiso del cable, tengo compromiso de los teléfonos, los ingresos ya no los tengo. Yo quisiera darles a ustedes lo que ustedes piden, pero no hay. Y hay padres conscientes, hay padres que son bien humanos, que lloran por la impotencia cuando no encuentran un trabajo. No tenemos buena salud. Hoy estaba Patricia aquí con nosotros en la mañana. Ayer yo la vi con su hija, con su familia, gozando, sin pena, sin vergüenza. Se le ha caído su pelo de los estragos que le ha hecho la radioterapia, la quimioterapia, todo esto que le han hecho. Y se aferra a esa fe que tiene Jesús. No tenemos buena salud. Sufrió mucho la hermana Blacayer, su esposo Norma y Yolanda. Sufrieron al ver a su hermana que está prácticamente, estaba atestada, infestada totalmente de cáncer. Sufre la economía, sufre los hijos. Sufrimos nosotros que queremos a estos hermanos. Sufrimos, aunque no está el hermano John Molina acá, sufrimos. Porque no nos gusta ver demacrado, no nos gusta ver triste a un hombre que siempre ha tenido una eterna sonrisa en su rostro. Habemos personas que no tenemos un hogar. Habemos personas que no tenemos hijos. Yo hablaba con una persona hace un par de semanas y le dije, I feel your pain. I feel your pain. Siento tu dolor. Yo entiendo que hay mamás, hay padres en esta iglesia, que es una familia verdaderamente, que lloran porque ven llorar a sus hijos, porque quieren ser papá, porque quieren ser mamá, y no pueden, lloramos. Hay hijos que lloran porque no tienen a sus padres. Hay padres que lloran porque no ven que en su casa las cosas mejoran. Hay problemas en muchos en nuestra iglesia, donde no tenemos papeles. Ya el pastor Francisco les va a contar a ustedes una anécdota. Estábamos para despedirnos el día miércoles. Mire cómo son las cosas. Estábamos para despedirnos nosotros en la Gran Vía, en Madrid. Fuimos a almorzar. Mano hizo una de sus compras para sus hijos. Y le dije, yo mañana salgo y me despido. Y andábamos con dos amigos. Mis mejores amigos. En Madrid. Y estos dos muchachos son ilegales. No tienen papeles en España. Y en las calles de Madrid ahí andan personas con unas mochilas que son detectives y trabajan undercover de migración, de la Guardia de España. Y según me contó uno de ellos, que ellos, uno de ellos, venía a pedirnos papeles a los cuatro. Pero el Señor puso en mi corazón, mire cómo son las cosas, mire cómo son las cosas. Por eso, no quiero aprovechar este momento, ni malpasar este momento en querer contradecir a personas que no ven con los ojos de Dios, que no sienten con el corazón. Nos acercamos y le digo, ¿por qué no nos despedimos en oración? Entonces, cuando nos abrazamos los cuatro, yo pedí por el viaje del hermano Francisco, pedí por mi viaje y pedí porque Dios llegara a bendecir. Me dice uno de los hermanos, cuando usted, pastor, me dijo, nos abrazó, los muchachos de las mochilas se fueron para otro lado. Si ellos, oiga esto, si ellos les piden papeles a estos amigos, ahora tuviéramos nosotros dos padres deportados y tuviéramos dos iglesias sin pastor. Lloran porque no pueden hacer tantas cosas porque no tienen papeles. como algunos de nosotros que formamos parte de esta iglesia, que no hemos podido todavía arreglar nuestra situación migratoria. Algunos lloramos porque no tenemos una buena economía, porque no podemos comprarnos un vestidito, porque no podemos llevar a nuestros hijos a donde ellos nos piden, porque no podemos tener por lo menos una pantalla un poquito más grande de la normal de televisión. A cualquiera que haya sido esa situación, hemos dicho y lo hemos repetido cientos de veces, a cualquiera que sea esa situación, Jesús es la solución. ¿Me escuchó lo que le dije? A cualquiera que haya sido esa situación que yo he hablado, Jesús es la solución. No puede haber un corazón triste en donde Jesús vive. Por eso yo le digo en el mensaje de esta mañana que yo le quiero aplaudir a usted si usted está llorando ahorita. Porque el fin de su lloro, el fin de su llanto se acerca. Seguir llorando y tener a Cristo en nosotros es un insulto a su persona. El gozo del Señor mi fortaleza es. La alegría de mi corazón es porque tengo a Cristo, no porque tengo papeles. La alegría de mi vida es porque tengo a Cristo en mi corazón, no porque tengo hijos. La alegría de mi corazón es porque tengo a Cristo en mi corazón. La alegría de mi vida es porque tengo a Jesús en mi vida, no porque tengo trabajo. Sé que estas cosas nos causan a nosotros, por eso le digo aplausos para los que por el momento están llorando, porque vienen momentos en donde ustedes recibirán consolación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Quiero hablarle a los que ahorita están llorando, que por el momento, que por este tiempo que está pasando lloran. Le voy a decir algo a usted personalmente. Usted pronto, that soon, very soon, you will be comforted. Pero pronto, muy pronto, usted va a ser confortado. Usted va a ser consolado por el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, el 4 y el 5. Mire lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿cuánta? Toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Todos, le voy a decir algo. Usted sufre por lo que yo le expliqué. Ahora, le voy a decir lo que yo veo y usted no alcanza a ver. Todos los reflectores están sobre usted. Todas las luces del cielo están sobre usted. Los ojos de Dios se están fijando en su vida. ¿Usted cree que Dios es feliz porque usted sufre? ¿Usted cree que a Dios le agrada verle a usted llorar? Precisamente por eso mandó a Jesús para que le viniera a consolar. Todos los reflectores están sobre usted. La mirada de Dios está sobre su vida. La atención de Dios está sobre cada uno de sus detalles. Los padres que hemos llorado por nuestros hijos. Claro que lo entiendo. Claro que lo comprendo a usted como papá. Claro usted que usted ve que su hijo no mejora, que su hija no sale, que su hija siempre con rebeldía, que su hijo siempre emproblemado. Claro que sufro, igual que usted. Yo pasé lo mismo. Yo me di cuenta que los reflectores de Dios estaban sobre mi vida. Me di cuenta que Dios estaba protegiéndome, que Dios estaba viendo cada detalle y que Dios estaba triste por la tristeza que yo también tenía en mi corazón. Los padres que lloran por sus hijos, los hijos que lloran por sus padres, los padres que lloran por sus hijos porque no quieren venir a la iglesia, los hijos que lloran por sus padres porque no quieren venir al Señor, y Dios está esperando el momento, y ojo con esto, Dios está esperando el momento para mostrarles su gracia. Dios está esperando el momento para manifestar su poder, para que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida, para que usted pueda ver el amor de Dios en usted. Y precisamente por eso es que ahora yo le digo, aplausos. Ahora deme la oportunidad a mí de aplaudirle a usted y decirle que pronto Dios la va a consolar. Cuando usted haya terminado todo esto, cuando haya salido de este trance, cuando haya salido de esta desgracia, cuando haya salido de esta adversidad, cuando usted haya salido de este momento tan amargo, tan triste en su vida, usted ya pasó por la universidad de la vida. Usted ahora va a estar en una posición, porque esto no es así solamente porque tenga que pasar. Dios va a hacer algo con usted. Dios va a tratar con usted. Dios va a decir, es que no por gusto sufriste. Y no por gusto también yo me acerqué a ti para consolarte. Ahora yo te tengo a ti como un agente mío para que tú me representes. Ahora tú tienes que consolar a otros. Ahora tú tienes que demostrarle a otros que tan grande soy yo. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1, el 2 y el 3. Libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1, el 2 y el 3. Si hablábamos que el título del mensaje de esta mañana es aplausos para los que lloran, y dijimos de que usted que ahorita está llorando, ya va a recibir pronto la consolación de Dios. En el momento más que usted menos lo espere. Dios lo único que está esperando es ese tiempo para llegar, para aparecer, para manifestar el amor, la misericordia, la gracia, el poder que tiene. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero vea lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 51, versículos 1, el 2 y el 3. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando era más que un solo, llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará, ¿cuántas soledades? Todas sus soledades. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Le dije que todos los reflectores de Dios están sobre usted. Toda la atención está sobre usted. Todo lo que Dios va a hacer está sobre usted. Entonces, por favor, no sienta lástima de usted. No se sienta una víctima. No se sienta usted una persona miserable. Al contrario, le doy gracias a Dios porque estoy pasando por este momento ahora. Pero pronto vendrá la misericordia de Dios. Dios lo habrá capacitado. Dios, después de toda esta situación que usted ha vivido y por donde ha estado, Dios lo habrá entrenado en la universidad del sufrimiento para usarlo a usted, para que usted sea un bálsamo para otros. Les contaba yo a los hermanos de las 10 de la mañana y no quería privarles a ustedes de que lo escucharan. Yo soy una persona muy impaciente. Yo soy una persona muy inquieta. Yo no puedo estar quieto en un lugar. Yo no me explico cómo es que yo, en los viajes que tengo, que por cierto, escuchó usted el relato de Ubaldo, agradecemos como familia que el pastor nos escuche. Usted no puede creer, que no lo creo yo. Si no lo creo yo, no lo va a creer usted. Que yo tenga que estar 3 horas y media sentado en una silla, en una cafetería, solamente escuchando. Sin decir nada. Personas que quieren sacar todo. Personas que quieren, y la confianza que me tienen, y las cosas que me dicen. ¿Cómo no me voy a sentir yo privilegiado? ¿Cómo no me voy a sentir yo bendecido? ¿Cómo no me voy a sentir yo como una persona afortunada, aquella persona que me han estado esperando todo un año para verme? Todo un año para verme. Y tener 3 horas y media enfrente de mí y contarme todo. A la escuela, lo que aprendí con el pastor. Yo le di unos datos, más o menos, a la hermana Carmen Sandoval, del pastor Joaquín Jiménez de Alicante, en España. Hermanos, fueron 12 horas que yo estuve con él. Yo no he estado ni 12 horas con mi mujer, pues con eso le digo. Me va a traer, estoy en su casa, como, descanso, platicamos, esto, la iglesia, caminamos, el culto, de regreso, mi hotel. Todo un día, escuchando, escuchando y escuchando. Voy para otro lugar, escuchar y escuchar. Y las cosas, se lo voy a decir una cosa, todo lo que escucho, ya lo he vivido aquí. Todas las cosas que me comentan, ya las he vivido aquí. Entonces, cuando yo empecé a hacer este sermón, por eso le digo, este sermón yo no lo tenía preparado. No era este sermón el que yo iba a predicar. Pero con todo esto que ha pasado, lo cambié y me doy cuenta, cómo Dios me está hablando a mí mismo. Que todo lo que yo he tenido que vivir, lo que he tenido que enfrentarme, con la gente que he tenido que confrontarme, las cosas que he tenido que escuchar, las cosas que he tenido que tragarme, Lo he escuchado, digo, usted, después de todo esto que le pasa en la vida, usted va a ser un instrumento utilizado por Dios para ser un bálsamo para otros. Usted ya pasó el problema de vivir con un hijo drogadicto. Usted ya pasó la mala experiencia de tener que vivir con un hijo alcohólico. Usted ya sabe lo que es sufrir al lado de un hombre golpeador. Usted ya experimentó lo que es vivir al lado de un hombre déspota, agresivo, una persona muy grosera, muy áspera. Usted ya sabe eso. Dios le está preparando. Ya terminó ese ciclo. Se cerró ese capítulo amargo de su vida. Pero Dios le preparó para que usted pueda bendecir a otra persona. Usted, hermano querido, ya vivió o sigue viviendo con una mujer muy materialista, con una mujer muy frívola, con una mujer muy desconsiderada, con una mujer un poquito vulgar. Bueno, usted ya sabe todo esto. Usted ya sabe lo que es vivir o haber pasado hambre. Usted ya sabe lo que es haber pasado ciertas humillaciones. Usted ya sabe que a usted lo ofendan y lo agredan. Usted ya vivió esto. Usted ya fue preparado por Dios. Por eso, aplausos para los que ahora lloran, porque pronto recibirán consolación. Pero por último, vea conmigo en el Salmo 13, versículo 4, 5 y el 6. Ahí estamos cerquita, antes de Isaías. Esta es una cita muy linda. Salmos, el 13, el 4, el 5 y el 6. Salmos 13, del 4 al 6. Aplausos para ustedes que han llorado y que están llorando y que creen que van a seguir llorando toda la vida. Hermano, por favor, quítese de la mente y quítese de la idea. Usted no va a seguir llorando toda la vida, porque para eso vino Jesús. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No lo lea, por favor, solamente. No lo repita como un loro. Créalo en su corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se terminó todo ese sufrimiento. Aplausos para usted porque llora ahorita. Usted pronto va a ser consolado. Usted va a tener la capacidad de consolar, de aconsejar, de bendecir, de animar a otras personas. En el Salmo 13, versículo 4, el 5 y el 6. Pronto usted podrá testificar. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Oiga lo que dice. Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. Nadie más que usted en esta vida. Para tener la autoridad moral, para decirle a otros de lo grande que es su Dios. Usted ya lleva en su espalda las marcas del sufrimiento. Mire qué figura más linda. Denle sus pedazos rotos a Dios. Él sabrá hacer alguno bello con ellos. Dele todos los pedacitos de su corazón. Le ha quebrado el corazón un marido áspero. Le ha llegado a romper el corazón uno de sus hijos ingratos. Ha llegado a desilusionar su vida una de sus hijas poco considerables. Usted se siente decepcionada de todo. Dele sus pedazos. Dele todo su corazón desgarrado a Dios. Ahora, por eso, aplausos a los que ahora lloran. Porque pronto recibirán consolación. Nadie más que usted para poder demostrarle a otros que ni el sufrimiento ni el llanto pudo acabar con su fe. Voy a retomar esto para hablarle a los amigos que nos escuchan por Facebook. Voy a retomar este momento para hablarle a los amigos que nos siguen constantemente por la radio. No todo lo que usted ve por la página es bonito. Usted ve el edificio, usted ve todos los instrumentos, usted ve lo que la iglesia hace, usted ve los vehículos, usted todo. ¡Qué lindo! Yo sé que muchos quisieran tener una iglesia como la nuestra. Pero usted no sabe lo que vivimos acá. Usted no sabe la cantidad de sufrimiento que hay en la vida de muchos de los hermanos de nuestra iglesia. Y lo que más admiro de esta gente, que sostiene no solamente esta iglesia, con su asistencia, con sus oraciones, con sus diezmos, con sus oraciones, sostiene no solamente esta iglesia, sino que sostiene a otros misioneros, a otras misiones en otras partes del mundo. Son hermanos que lloran, son hermanos que están sangrando en su corazón.
pero que nunca han perdido su fe en Dios.
Nadie más que usted para poderle comprobar a otros que haber creído en Dios y haber esperado en Dios fue la mejor decisión de toda su vida. Podrá contarle usted a otros lo que Dios hizo con usted. Y si lo hizo con usted, también lo podrá hacer con otros. Por eso, déjeme por favor en esta mañana darle miles de aplausos a usted que por ahora llora, porque ya viene la bendición en su camino. Quiero felicitarlos. Escribí todas estas cositas a distancia. Aún no estando aquí presente, me inspiré en ustedes y decirles, hace poco, yo no contesto, yo no veo, no tengo acceso, lo maneja una persona, esas cosas de la página y de los correos y del Facebook, lo maneja otra persona, yo no tengo acceso a eso. Y alguien escribió esta mañana, encontrar una iglesia como la vuestra hoy es difícil. Si supiera cuánta estima tiene por ustedes, se imagina cuánta gente, mira cómo hablan de bien de ustedes. Yo aquí solamente soy un ave de paso. Yo aquí solamente soy el pastor. Yo soy un intruso. Yo soy un pasajero. Yo soy un peregrino. Ustedes son los que se van a quedar aquí con su iglesia. Nunca van a hablar tanto del pastor Navarro. Van a hablar siempre de la vuestra noche. Aplausos para ustedes que por ahora lloran, porque pronto viene su bendición. Oramos, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tenernos en tu agenda. Gracias porque sentimos el calorcito de los reflectores sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque sentimos que tus ojos nos ven hacia donde nos movemos. Y gracias, Señor, porque todo lo que vivimos y lo que vemos es producto de las oraciones de este pueblo lindo. Señor, conozco a mi iglesia. Conozco a esta congregación. Más de la mitad de mi vida se la he dado a esta iglesia. Conozco a cada uno de ellos. Y conozco también la grande fe que tienen. Y lo mucho que aman a esta congregación. A ellos, por favor. Aunque a mí nunca me des. Aunque a mí nunca me contestes lo que tanto te pedí. Yo te pido que los hermanos les dé las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.